Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, última hora. La Guardia Civil ha detenido a una mujer por presuntamente matar a su hijo de 2 años en Bigastro, Alicante. Los hechos tuvieron lugar el sábado. El pequeño tenía varios hematomas, golpes en la cabeza, que según la madre se habían producido por un golpe accidental con una mesa. El otro hijo, mellizo del fallecido, también presentaba golpes. Al parecer, la detenida se intentó quitar la vida antes de ser ingresada en la planta de un psiquiátrico. Joder. Segunda, arrestan a un hombre de 40 años por una presunta agresión sexual a una menor en Carrizo de la Ribera, en León. Tuvo lugar el domingo. La investigación se inició tras la presentación de una demanda. Tercera clave, sobre la guerra en Ucrania. Rusia anuncia que mañana va a abrir un corredor humanitario para evacuar a los civiles de la planta de Azot en Severodonetsk. Allí siguen refugiadas unas 500 personas. En cualquier caso, ese corredor llegará hasta territorio bajo control ruso. Las autoridades locales insisten en que la situación allí es extremadamente grave. Cuarta clave, el PP catalán pide que se respete la presunción de inocencia de Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, tras conocer que serán investigados por la justicia de Andorra. Se investigan supuestas presiones a la banca privada de Andorra para obtener información de políticos catalanes durante el procés.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero que conozcas la historia de Zahir. En realidad este no es su nombre, pero, en fin, quiere guardar su identidad por miedo. Enseguida verás por qué. Tiene 25 años y hace 2 meses se vio obligado a huir de Irak, su país de origen. No tuvo más remedio, estaba amenazado de muerte tras discutir con un familiar que trabajaba para el gobierno. Así que contactó con un traficante de personas y empezó su travesía hasta Calais. Se subió a la parte de atrás de un camión y empezó a recorrer más de 5.000 kilómetros hasta llegar a Francia. Ya en Calais pasó 9 días en un campamento de refugiados. Después era el momento de cruzar el Canal de la Mancha. Se subió a un bote hasta que el 23 de mayo pudo tocar tierra. Estaba en Reino Unido. Poco ha durado su alegría. Ahora varios funcionarios británicos quieren meterla en un avión para que aterrice en Ruanda, a 10.000 kilómetros de distancia, en otro continente, y te puedes imaginar su futuro. Zahir no entiende nada.
No puedo dormir porque no puedo parar de pensar qué va a pasar ahora, qué será lo próximo.
Es la medida que quiere llevar a cabo el gobierno de Boris Johnson y que ha sido respaldado por la justicia británica. A partir de ahora, las personas como Zahir que entren ilegalmente en Reino Unido serán deportados a Ruanda. Claro, uno se pregunta, ¿esto es legal? ¿Pueden recurrir los inmigrantes que han pedido asilo? ¿Cómo es Ruanda, el país al que van a llegar todos los deportados? Hoy hablamos del Reino Unido y de esas deportaciones a Ruanda. Esta decisión llevada a cabo por el gobierno británico no viene de ahora, ya que forma parte de la campaña del referéndum por el Brexit, ¿sí? En la que se comprometía con devolver y recuperar el control de la vida de los británicos y también el de sus fronteras. Bueno, no ha sido así. Para que te hagas una idea, si en 2019 fueron 300 las personas que intentaron cruzar de modo irregular el Canal de la Mancha, en 2021 la cifra superó los 28.500. Ahora en este año la cifra ya supera los 5.000. Por eso Boris Johnson hablaba así sobre esta medida.
Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a la gente no lo es. No podemos pedir a los que pagan impuestos que escriban un cheque en blanco para que cubra los costes de cualquiera que quiera venir a vivir aquí.
Se empezó primero a hablar de países como Albania o Ghana para abrir centros de migrantes en el exterior. Finalmente, el gobierno británico eligió Ruanda, el país del este africano, como el destino que van a tener todos aquellos que entren ilegalmente en Reino Unido.
Cualquier persona que entre ilegalmente en el Reino Unido, así como los que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero, podrán ser reubicados ahora en Ruanda. Este enfoque innovador proporcionará rutas seguras y legales para el asilo.
El acuerdo entre ambos países va a suponer que el país africano reciba unos 144 millones de euros a cambio de permitir a las autoridades británicas reenviar gran parte de los inmigrantes irregulares interceptados cada año en el Canal de la Mancha. Muchos de ellos tienen miedo de pisar un lugar que, no nos olvidemos, fue el escenario que vivió la masacre genocida de la minoría Tutsi a manos del gobierno Hutu en 1994. Claro, el aluvión de críticas no ha tardado en llegar. Una de las más rotundas ha sido la Iglesia Anglicana. Justin Welby es el arzobispo de Canterbury.
Hay algunas cuestiones éticas y serias sobre el envío de solicitantes de asilo a Ruanda. La principal es que esta decisión debe soportar el juicio de Dios y no lo hace. And it
cannot. Está previsto que el primer vuelo que lleve solicitantes de asilo a Ruanda salga en pocas horas, eso sí, con pocos viajeros, ya que la mayoría han conseguido evitar, por la vía legal, que sean llevados al país africano, por ahora. Así lo aseguraba la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss.
La gente será llevada a Ruanda, si no en este vuelo, en el siguiente. Queremos acabar con el modelo de inmigración ilegal, con su coste económico y coste de vidas. ¿Compensa económicamente? Compensa.
Pendiente de la salida de este primer vuelo y de todas las reacciones que ha provocado la decisión por parte del gobierno británico, está nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Menudo asunto, ¿eh?
Sí.
En lo político, complicado. Es lo que tiene el populismo. En lo moral y en lo personal, no sé, no tengo calificativos. Sobre el vuelo en sí, cuéntame, Paloma, ¿cuándo está previsto?
A las 9:30 nuestras, o sea, a las 10:30 de la noche, hora de Madrid, dentro de apenas hora y media. En principio, a bordo irán 7 personas. 2 iraquíes del Kurdistán, 3 de Irán, 1 de Albania y 1 de Vietnam. Uno de esos kurdos, además, está bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Llegó el pasado 17 de mayo, te lo cuento así muy rápidamente. Los traficantes le sometieron a trabajos forzados porque no podía pagar y ayer se enteró de que hoy le mandan a Ruanda. El otro iraquí, el otro kurdo, es el mismo del que tú has hablado hace un rato. Y te doy un dato más. Ese familiar con el que se había peleado era su padre, que le pegaba. Y un padre que trabaja para el gobierno. Imagínate si cuando tienes que huir lo haces sabiendo a lo que te expones. Bueno, pues cuando le denegaron el permiso de asilo, le dijeron tu caso ha sido rechazado, le preguntaron tú por qué saliste de Irak. Y él dijo porque mi vida corría peligro. Me habían dicho te mataré. Ok, toma, este es tu billete. Mañana sale tu vuelo.
A Ruanda. ¿Esto forma parte de la campaña del Brexit? ¿Esto era una promesa?
Hombre, forma parte de la misma raíz del Brexit. Y esa es una de las críticas que le han hecho a Boris Johnson, ¿no? Es el populismo, pero también es el todo vale, con tal de conseguir objetivos que están en la mente de algunos. Desde luego, estas medidas concretas fueron anunciadas justo antes de las elecciones locales del pasado 5 de mayo, concretamente 3 semanas antes de que Boris Johnson, bueno, su partido, se pegara el castañazo en esas elecciones. Y aquí el problema es el envoltorio, porque evidentemente el gobierno no está diciendo nos deshacemos de personas, nos olvidamos de la compasión. Ellos lo que están vendiendo y prometiendo es esta es la mejor manera de combatir el tráfico ilegal. Hemos escuchado, ¿no?, a la ministra de Exteriores, Liz Truss, decir el modelo actual de gestión de los solicitantes de asilo supone muertes en el mar, en el Canal de la Mancha, y un coste alto económico. Así que vamos a poner en marcha este nuevo modelo que, por cierto, está inspirado en Australia, no es el invento absoluto del gobierno de Johnson, y este nuevo modelo permitirá ahorrar dinero y ahorrar vidas para poder acabar con las mafias de traficantes.
¿Cuáles son las condiciones con Ruanda? Imagino que es un acuerdo a cambio de dinero, ¿no?
Es un acuerdo de 150 millones de euros el que se ha firmado, por lo menos como pago inicial. Pero hay muchas lagunas. Vamos a decirlo muy resumidamente. Esto consiste en externalizar la gestión de los refugiados. Es verdad que este mismo Boris Johnson hace 12 meses hablaba mal de Ruanda. No es un país que se haya puesto de modelo, pero ahora sí, ahora se presenta como el país donde se acogerá y se permitirá implantar o iniciar una nueva vida o, en fin, ¿cómo decir? Es que sin caer en el insulto, Ángel, es que es todo muy cínico.
Sí,
es que es todo muy cínico, porque no les están ofreciendo nada a cambio. Les están desviando el problema, pero nada más.
A Ruanda. Oye, el príncipe Carlos, el heredero al trono del Reino Unido, es uno de los detractores, lo ha hecho públicamente. Esto ha llamado la atención.
Esto ha sido una bomba este pasado fin de semana, porque ya sabes que la reina jamás ha opinado. De repente pone un ramo de flores azul y amarillo y nos hacen saber desde Buckingham Palace que son los colores de la bandera de Ucrania, que no es casualidad, pero como mucho cosas así. Y el príncipe Carlos, este fin de semana, iba a la exclusiva en dos portadas distintas, así que imagínate si no había interés desde Palacio de que trascendiera. Pues dijo que era appalling, devastador, esta política migratoria del Reino Unido. Y además que era completamente inmoral e inasumible. Él, hablar, no ha hablado, pero lo ha dicho y ha querido que se sepa. Y desde Clarence House, que es su gabinete, no nos lo han desmentido. Entonces, le han caído críticas, es verdad. Incluso de gente que está también en contra de esta política migratoria, porque se le supone mudo. Y más uno que se enfrenta abiertamente con el primer ministro. Pero que lo haya hecho el príncipe Carlos, que no se haya retractado, significa que estaban ante una gran emergencia. ¿Quién le ha convencido de hacerlo? Sigue siendo un misterio. Pero eso dolió mucho. Y hoy el propio Boris Johnson ha dicho que las críticas no le van a hacer cambiar de idea, todo lo contrario, pero que sí son críticas recibidas desde cuarteles inesperados, y eso obviamente venía por la familia real.
Caramba. Paloma García Ovejero, vaya tema. Gracias.
Sí, y seguirá, ¿eh? Porque
seguro.
Todavía está la justicia bloqueando cada recurso. Queda esperanza, pero poca, de que ese avión no despegue dentro de una hora y 18 minutos. Te lo contamos.
Venga, te espero. Chao, Paloma, gracias.
Adiós.
Como dice Palo, todos los afectados intentan presentar recursos. Claro, la duda es, ¿esto es legal? ¿Cómo es el proceso de solicitud de asilo? Queremos intentar contestar a estas preguntas con Antonio Alonso Marcos, profesor del área de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Antonio, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Sin entrar en politiqueos o en cuestiones morales, ¿esto es legal? ¿Tú coges a un tío que te ha entrado ilegalmente en tu país y lo plantas en un tercero?
Pues la verdad es que pues tiene toda la pinta de que sea legal, sobre todo cuando hay varios juzgados o tribunales que ya se han pronunciado sobre eso. La cuestión es que nos movemos aquí en varios planos, aparte claro. Del moral o el político que has dicho antes. Estamos, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Si estuviera dentro de la Unión Europea, esto nunca habría existido, porque todos estos acuerdos con terceros países, que se llama, pasan antes por la Comisión y desde luego no habría pasado el filtro de la Comisión. Aquí en España, por ejemplo, tenemos, digamos, como ciertos límites con el tema de las expulsiones en caliente, etcétera, pero una vez que el Reino Unido es un país que ya no tiene nada que ver con la Unión Europea, no tiene por qué ceñirse a los criterios de Bruselas. Eso digo desde el punto de vista estrictamente legal, ¿no? Entonces, si ese país, el Reino Unido, ha llegado a un acuerdo con otro tercer país, que es Ruanda en este caso, para externalizar, como decía, bien decía Paloma García Ovejero hace unos instantes, este servicio, entre comillas, pues efectivamente tiene toda la pinta de ser legal. Filippo Grandi, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, ya ha dicho que sí, sí, o sea, la apariencia, como me la habéis envuelto, es todo muy respetable para evitar, pues eso, muertes en el mar, para evitar que las redes de narcotráfico, perdón, de tráfico de personas se lucren, todo eso, me lo habéis vestido muy bien, pero no parece lo más adecuado transportar así a las personas de un destino a otro sin más.
Claro. ¿Cómo se pide asilo? ¿Es similar en el Reino Unido aquí, en la Unión Europea?
Pues la verdad es que en toda Europa, y en, la verdad es que en buena parte del mundo, ¿no?, por lo menos en lo que llamamos el mundo occidental, ese tipo de procesos va convergiendo, ¿eh? Es decir, se están sometiendo a unos regímenes de homogeneización o de estandarización, y lo que sí que es común a todos estos procedimientos es que la petición de asilo es personal, ¿no? No sé si recordaréis el tema este de los 10.000 marroquíes que entraron de golpe en Ceuta y Melilla justo ahora, claro, hace un año, etcétera.
Sí, sí.
Entonces, les dijeron, mira, si queréis retrasar vuestra expulsión a Marruecos, lo que tenéis que hacer es ir a extranjería y solicitar asilo. Entonces, claro, tienen que ir estudiando caso por caso. Eso, lógicamente, tiene unos plazos. Entonces, la cuestión es que si tú puedes solicitar asilo, pero en el caso del Reino Unido, ya que ha llegado a este acuerdo con Ruanda, pues la cuestión es que le estudian su caso. ¿Es usted refugiado o no? ¿Es usted perseguido política por cualquier tipo de trato discriminatorio en su país? ¿Corre peligro su vida, etcétera? Entonces le hacen una serie de preguntas, le hacen un estudio, le dicen, aporte usted algún tipo de pruebas o lo que sea. Y si después de ese estudio se aclara la situación y se dice, sí, efectivamente, este señor es refugiado, pues se le da ese estatus y se le da una cierta protección.
Ya.
Lo que hemos hecho con los ucranianos, por ejemplo, no es darles el estatus de refugiado, cuidado, sino que se llama protección temporal. Y que se le da más o menos las mismas ventajas, pues de ayudarles a la integración, a buscar trabajo, a la educación, a la salud, etcétera, pero no se le da el estatus de refugiado, porque eso es un estudio persona a persona, caso a caso.
Claro.
Y eso, en el caso de las personas que vayan a montar en el avión, pues lamento decir que efectivamente va todo enrutado a que ese avión despegue, aunque el príncipe Carlos
ya,
se manifieste contrario a eso.
Y una última cuestión, profesor. ¿Esto puede crear precedente en algún otro país? Lo digo, claro, pues, sobre todo en el plano político, claro.
Claro, por supuesto. Decir, esto es todo, iba a decir, todo un negocio, en el sentido... en el negocio de lucrativo, en el sentido del negocio lucrativo de las redes de tráfico de personas, sino todo lo contrario, en el sentido de que, bueno, es que hay países que están viendo cómo, por ejemplo, al Reino Unido llegaron 28.000 personas en botes pequeños, pero no son los únicos ilegales que han llegado al Reino Unido, ¿no? Entonces, hay países que están viendo cómo la situación de sus ciudades se está viendo sobrepasada, ¿no? Me estoy refiriendo a la Unión Europea más concretamente, ¿no? Entonces, eso genera problemas de convivencia, genera una sobrecarga en el estado de bienestar, porque lógicamente son personas y hay que atenderlas, hay que darle los servicios de los que disfruta cualquier ciudadano, cualquier persona que pasa por aquí, pero llega un momento en que eso es insostenible. Y lo que decía Paloma García Vejero, es que te sale más barato pagarle a otro país que haga este trabajo, aunque tú le pagues la sanidad en Ruanda, claro. El recibo, la factura de un mes de sanidad en Ruanda no es lo mismo que la factura en el Reino Unido. Por lo tanto, sale mucho más barato y ese modelo se va a exportar casi seguro.
Pues seguiremos informando y analizándolo con todos los perfiles posibles. Antonio Alonso Marcos, profesor del CEU San Pablo. Gracias.
De nada, hombre.
Buenas noches.
Un abrazo.
Como te digo, esta orden del Reino Unido puede crear un precedente. Son varias las ONGs que han salido para protestar contra la decisión que no tiene en cuenta los derechos humanos. Para el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, se trata de un gran error que podría tener consecuencias muy delicadas.
Creo que hemos sido muy claros en las últimas semanas. Creemos que todo esto es un error. Es un error este acuerdo por muchas razones diferentes. Sinceramente creo que si realmente el Reino Unido y otros países quisieran que estos peligrosos viajes se detuvieran, hay otras formas de hacerlo.
Desde el Reino Unido argumentan que esta medida va a servir para librar a mucha gente de peligrosas travesías. Sin embargo, Grandi señala que si realmente se quiere acabar con este tipo de viajes, existen muchas otras maneras.
¿Siento rechazo por aquellos que se están beneficiando de esto? Por supuesto que sí, son delincuentes. Deberían ser perseguidos, juzgados y encarcelados estas personas, porque están cometiendo delitos graves a partir de esta situación. Nosotros no aceptamos a estas personas, y para países como Ruanda, esto no está bien.
Ruanda, un país de unos 13 millones de habitantes, conocido por padecer uno de los peores genocidios del mundo contemporáneo, Ruanda, Burundi, ¿te acuerdas? Hoy sigue siendo un país devastado por la pobreza, inmerso por la violencia permanente con los vecinos del Congo, los kivus, el coltán. Vamos a intentar saber un poquito más con David Soler, periodista, fundador de África Mundi. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Cómo es, por lo que sabes, cómo es Ruanda? ¿Cómo llegan a la conclusión de que los vamos a mandar allí, los británicos?
Bueno, Ruanda es un país que cada vez intenta abrirse más al exterior, ¿no? Tiene como una doble visión, ¿no? Por una parte tienes la visión que a Occidente le gusta, de un país aperturista, cada vez más moderno, con un líder que se abre al mundo y llega a acuerdos como este. Pero luego tiene una realidad política muy mala, es decir, es una dictadura absoluta, seamos claros, donde no hay libertad de prensa, donde hablar te puede directamente llevar a lápida, y no es un dicho. Es decir, muchos ruandeses han muerto por intentar levantarse contra el régimen de Paul Kagame, que es el presidente del país. Y es un país pequeño que, como has mencionado muy bien, pasó uno de los peores conflictos de la historia reciente, con el genocidio de 1994, donde murieron prácticamente entre medio millón y un millón, no se sabe muy bien, en 100 días solo. Y ahora intenta el gobierno de Paul Kagame lavar su imagen, mostrándose como un país abierto, con una economía pro-Occidente, amigo de Occidente. Entonces este tipo de acuerdos le viene bien.
¿Cómo es la relación con el Congo? Yo estuve hace unas semanas allí, en Kinshasa, y claro, de Kinshasa hasta la frontera con Ruanda y los Grandes Lagos hay miles de kilómetros. Pero ¿cómo sigue siendo ese pulso en esa frontera de los kivus y el coltán?
Es una relación que ahora mismo está en sus peores momentos desde algunos años, especialmente desde la llegada en 2019 del presidente Félix Tshisekedi. Todo empezó pues con el genocidio. Muchos de los que llamaban genocidaires, es decir, los cabecillas, por decirlo así, de los que cometieron el genocidio, se exiliaron en las zonas boscosas de la frontera, en la parte de República Democrática del Congo, en la región de Kivu Norte. El gobierno de Paul Kagame, que es de la minoría Tutsi, que fue perseguida en ese genocidio, intenta de alguna manera acabar con ellos y traerles a la justicia, pero siempre ha acusado al gobierno de República Democrática del Congo de darles cobijo a estos, los que ellos consideran terroristas y rebeldes, en esas zonas boscosas. Digo que están en uno de sus peores momentos porque, bueno, Ruanda ha tenido una historia muy complicada desde entonces con Congo. En el 96 Uganda y Ruanda deciden invadir esa zona para deponer a Mobutu, que era entonces el dictador de Zaire, que es ahora el República Democrática del Congo. Colocan a Kabila, con Kabila de alguna manera vuelven a las mismas, y entre los dos países planean que acabar con él, y aunque no es oficial, se asesina a Kabila, se coloca a su hijo, y durante 20 años tienen una muy mala relación. La llegada de Félix Tshisekedi, que en un principio no estaba ligado a Kabila, se preveía que fuera mejor, pero el gobierno de Congo ahora ha admitido a Uganda, ha permitido que tropas del ejército ugandés entren a pelear a los que son sus enemigos, los enemigos del gobierno de Uganda, pero no a los de Ruanda. Y eso al gobierno de Kagame no le ha gustado ni un pelo. Entonces se dice, el gobierno de República Democrática del Congo acusa al de Kagame de estar armando a rebeldes en la región esta del Kivu Norte, que es una región súper inestable, es donde la mayoría, para que se haga el oyente una idea, la mayoría de epidemias de ébola que han ocurrido recientemente en África ocurren allí. El gobierno de Kinshasa, como bien dices y sabes, Ángel, está a miles de kilómetros y nunca ha llegado a controlar muy bien esa zona. Se dice que están armando a este grupo, que son el M23, para intentar generar inestabilidad y que caiga este gobierno.
¡Qué horror! Oye, visto desde aquí y con lo que nos interesa y nos gusta el tema de África, que el Reino Unido decida mandar a esta gente a Ruanda, ¿cómo se explica más allá del dinero?
Bueno, es curioso. Sí que es verdad que, a ver, pongámonos un poco en contexto, ¿no? Estamos poniendo a Luganda como un lugar lúgubre, pero no lo es tanto. Es decir, Ruanda no es Libia, por ser honestos. Ya. Yo me acuerdo una vez que hablé en un pueblecito de Navarra, en Ayoiz, donde habían unas personas que habían llegado, no sé si os acordamos, del Aquarius, aquel que recibió Pedro Sánchez como su gran primera medida. Hablé con algunos de ellos y me dijeron que lo peor que habían vivido en la travesía desde sus respectivos países, cada uno era uno de Nigeria, otro de Camerún, era Libia. Ruanda no es así, a Ruanda no van a ir a estos refugiados y a literalmente pegarles tiros, forzarles a trabajar para nada. Además, de acuerdo, lo que les garantiza de alguna manera es una vivienda, como ha explicado el profesor Alonso Marcos, es un negocio de alguna manera. Ruanda no tiene que pagar nada, lo paga todo hasta 5 años, si no me equivoco, el gobierno de Boris Johnson, pero sí que puede generar una tensión de alguna manera en local, ¿no? Más que nada porque Ruanda es un país muy pequeñito. O sea, es que si buscamos el mapa de África, que es gigantesco, es un país enano, tiene el tamaño de la Comunidad Valenciana, como has dicho, viven ya casi 13 millones, sigue creciendo la población, falta tierra, y la tierra es vital para un país pobre, muy agrícola. Y claro, ofrecer vivienda a estos, sí, y a refugiados que existen de otros países también, como de Burundi o de República Democrática del Congo, puede generar esa tensión en el panorama local. Pero Ruanda es una elección que tiene sentido, porque como decía al principio, económicamente es un país que ha crecido mucho, que se ha colocado muy bien, se vende muy bien, es una agencia de marketing o de relaciones públicas brutal. Se vende como el país con más parlamentarias mujeres, hace 2 décadas que ha tenido desde el genocidio un crecimiento del 7% del PIB cada año hasta la pandemia, ahora ya no es tanto. Se vende, ya te digo, como una muy pro occidente. Volkswagen, por ejemplo, la ha elegido como su primera fábrica en África, también la primera fábrica de smartphones de toda África, de smartphones creados en África, está allí. Es decir, lo vende de alguna manera como que los refugiados allí tendrán una oportunidad económica, un desarrollo, y que Ruanda quiere talento y esas personas pueden ser talentosas. Uh-huh. Bueno, depende de cómo se vea, ¿no?
En fin, me temo que continuará. Seguimos en contacto. David Soler, periodista, África Mundi. Gracias, cuídate.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches. Pues lo dicho, seguiremos atentos a esta medida, cuanto menos populista, del Reino Unido de mandar a sus inmigrantes irregulares directamente a Ruanda. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Qué tal? Fíjate, llevamos casi 2 años duros. Y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Bueno, pues ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutuo.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia. El valor de lo esencial. Infórmate en redella.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de 2 en 2, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon la estrella en tu mesa.
¡Ay, enhorabuena! ¿De cuánto estás?
No estoy embarazada.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La primera subasta del mercado eléctrico con el tope de gas deja un precio final de la luz más alto que el que hemos pagado hoy. ¿Sí? A los 165 euros megavatio hora que han salido de esa subasta, hay que añadirle otros 59 para compensar a las centrales de ciclo combinado. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hoy mismo, solo un día. Esto es un lío. No me vale como termómetro. Pero tú me puedes dar un titular.
Bueno, lo acabas de decir tú, tenía que ser más barata y ha sido más cara. Efectivamente, yo creo que es el primer día, hace mucho calor, ha entrado más renovables en el sistema que han marcado el precio, entre ellas la hidráulica. ¿Se espera un ahorro? Yo creo que sí, y vamos a ver el gobierno qué plan tiene para compensar a las gasistas a final de cada mes.
Vamos con el experto, a ver si nos lo explica. ¿Te parece? José Luis Sánchez, profesor de Comillas y CAI, especialista en el sistema energético español. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. José Luis, profesor, buenas noches. Pues sí que estamos buenos. Nos está fallando la primera conexión con José Luis Sánchez, profesor de Comillas y CAI, que creo que está por ahí. A ver si le tenemos.
Mientras, yo te puedo contar, Ángel, si quieres, lo que me han estado contando tanto desde las empresas eléctricas como la nota explicativa del gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Bueno, pues el gas hoy efectivamente ha sido 72 euros megavatio hora más barato que ayer, y eso ha sido gracias al CAP, es decir, a este tope que se le ha puesto al precio del gas que se utiliza exclusivamente para generar energía, ¿no? Entonces, la cuestión que nos hemos hecho todos es cómo es posible que bajando el gas, ¿por qué ha subido hoy el precio de la electricidad, ¿no? Ese 5% que era el titular que daba todo el mundo. ¿Ya tenemos al profesor?
Sí. A ver si nos lo aclara. José Luis Sánchez, lo dicho, profesor de Comillas y CAI. Buenas noches.
Buenas noches, ¿ahora me oís?
Ahora perfectamente, José Luis, gracias.
Vale, perfecto.
Yo no sé si un profesor experto en el sistema energético español puede seguir siendo experto en el sistema energético español después de este carajal, José Luis.
No, pues te confieso que no, que estoy bastante confundido, porque no eran mis expectativas de ninguna manera.
Ya. ¿Sí? ¿Cómo titularíamos la noticia de hoy? ¿La luz baja o la luz sube?
Bueno, tú lo has dicho, efectivamente el precio acorde con el fichero que tenemos de información de red eléctrica para el PVPC, que es un poco la referencia, pues el precio de mañana será más alto que el de hoy, lo cual, pues francamente, es decepcionante.
La vicepresidenta Teresa Rivera acaba de estar en Televisión Española. Mira.
No hay que comparar hoy con ayer. Hay que comparar hoy con lo que hubiera sido hoy sin el tope del gas. Y hubiera sido 73 euros más caro de lo que lo hemos tenido. Así que yo creo que, afortunadamente, lo que pone de manifiesto este mecanismo es que incluso en escenarios extremos como el que estamos viviendo en este momento, el precio está por debajo de lo que hubiéramos tenido que pagar en ausencia de esta regulación.
¿Estamos de acuerdo, profesor?
Eso es verdad. Es decir, hoy es un día realmente excepcional, con una participación por récord de los ciclos combinados. Pero aún así, francamente, no sé, yo creo que hay cosas que investigar. Es decir, el tope del precio ha funcionado bien, porque el precio del gas está en 80, el Midgas lo ha publicado, OMIE lo ha tenido en cuenta, es decir, que todos los mecanismos, digamos, de funcionamiento han funcionado. Pero claro, que salga un precio, el marginal que todos esperábamos que bajase, pues un 70, entre 70 y 80 euros por megavatio hora, pues solo ha bajado 50. Eso ya es un primer efecto que no tiene una explicación así muy, muy fácil. Uh-huh. Y segundo, la compensación a las centrales de gas por el efecto del tope, pues es que es desmesurado, 59 euros, con hay horas incluso de 70 y tantos, si el precio del gas vale 80 y la compensación son 70 y tantos, pues tampoco, también parece que algo rechina, ¿no?
Ya.
De manera que efectivamente a lo mejor hoy es muy pronto para sacar conclusiones, y efectivamente el día de hoy ha sido un poco excepcional, pero a pesar de todo, cielos. Yo creo que el debut no ha podido ser peor.
José Luis, buenas noches. Para todos aquellos que nos están escuchando ahora, están pensando, bueno, ¿qué va a pasar con mi factura cuando llegue a final de mes? ¿Se va a hacer una media del precio del gas diario para generar esa electricidad y a partir de ahí 17 millones de usuarios, veremos un poquito cómo sube nuestra electricidad para compensar la de PVPC? ¿Esto exactamente cómo va a ser?
Bueno, el mes de junio era ya un poquito más alto del mayo. Han sido 14 días. En mayo, la factura media del consumidor medio pues fueron 70 euros. En junio, estos primeros 14 días, subían un poco, a lo mejor subiría la factura a 71, 72 euros si funcionase todo el mes. Y razonablemente todos esperábamos que los últimos 15 días de junio, pues la cosa fuese alrededor de unos 60, 62, con lo cual el mes acabaría en unos 66, que sería pues una rebaja respecto a los 70, pues razonable, ¿no? Porque efectivamente junio es un mes con poca generación eólica y con un tirón fuerte de demanda. Y esas eran las expectativas de todo el mundo. Pero yo, francamente, a la vista de lo que ha salido hoy, pues ya no me atrevo a mantenerlas, ¿no? Es decir, que muy probablemente a finales de mes tengamos una factura eléctrica por encima de los 70 o incluso de los 75 euros, ¿no?
Sí, que ya, estamos bien.
Me pregunta una amiga que sabe mucho de energía, sobre todo de nuclear. Me dice, pregúntale si tenemos que compensar los españoles también por la energía vendida a Francia de los ciclos combinados.
Bueno, vamos a ver, hoy no ha funcionado así. Es decir, hoy realmente la interconexión con Francia pues no ha sido a tope, ni mucho menos, ha estado alrededor del 50%. De manera que, con el caso de hoy, que ya digo, es un poco excepcional, tampoco se puede sacar ninguna conclusión por ahí, ¿no? De manera que yo creo que es prematuro pensar en ese tipo de consideraciones.
Y una última, José Luis. Ya sé que esto es jugar a futurólogo y está el patio como para predecir qué va a pasar con el precio de la luz a X meses. ¿Te atreves a hacer un vaticinio?
Vamos a ver. Yo siempre hablo de que el gas está siendo un arma de guerra, ¿no? La guerra de Ucrania, y por lo tanto pues todo lo que es el gas, pues hay que, es imposible hacer unas predicciones, ¿no? Tenemos el caso de Argelia reciente, de manera que es muy difícil, predecir, ¿no? Es decir, yo creo que razonablemente el verano pues será duro, porque ya digo, los consumos son importantes, sobre todo en junio y julio, pero a partir del otoño las cosas razonablemente deberían ir mejor. Pero ya digo, ojalá, cualquiera, si más bien es un deseo que una realidad.
Claro, dependiendo del mundo del psicópata de Putin, cualquiera se atreve a hacer efectivamente vaticinios. José Luis Sancha, profesor de comillas y CAE, gracias por explicarnos lo inexplicable. Buenas noches.
Gracias.
Adiós, profesor.
Pero fíjate el lío que nos han montado haya un comunicado del ministerio, ministra en televisión española, porque claro, es insólito.
Sí. Mira, hablando de cosas también complicadas, el sector de la automoción representa el 10% del PIB en España. Gracias a él se movilizan otros sectores fundamentales, comerciales. Está en pleno proceso de transición, claro, hacia un modelo encaminado a cero emisiones de CO2. El Parlamento Europeo aprobó hace unos días el fin de los coches de combustión en 2035. No sabemos cómo se va a conseguir eso. Carolina López es responsable de comunicación de Sernauto.
Solo tiene en cuenta las emisiones del vehículo y no deja opciones a aprovechar el potencial de los combustibles renovables y bajos en carbono, que permitirían extender el plazo de vigencia de los motores de combustión interna.
José López Tafal es director general de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Falta el visto bueno de los Estados miembros, pero ¿es lógico, alcanzable y factible esa fecha de 2035?
Esa es una gran pregunta. En principio, sí sería alcanzable si se ponen los recursos. A mí me gusta recordar siempre que los objetivos con recursos son ambiciones y sin ellos son ensoñaciones. Porque de lo que se trata ahora es de poner los medios para que esos objetivos sea posible alcanzarlos. Las cosas no pasan simplemente por quererlas, hay que poner las herramientas.
Claro. Pilar.
José, ¿no se podrán vender vehículos de motor térmico ni coches híbridos a partir de esa fecha, en 2035, o sea, hasta el 31 de diciembre del 34? Pero ¿está preparada para afrontar el reto el sector automovilístico? Porque claro, yo me imagino que dejaremos de comprar coches de combustión o híbridos 3 o 4 años antes, ¿o no?
El sector sí está preparado. La verdad es que ya me gusta también decir que si hay algo que falla en la descarbonización de la movilidad en Europa, desde luego no es el sector, porque vehículos hay vehículos eléctricos, vehículos electrificados de toda la gama, y cada vez hay más, a lo largo del año pasado, este año, continuamente hay lanzamientos. Ahora, este es un proceso que depende de los consumidores al final, porque son ellos individualmente los que tienen la decisión de compra. Yo no puedo obligar a nadie a comprar un vehículo. Entonces, sí creo que el sector va a estar a la altura porque se acelerará la entrada de vehículos, van a ser progresivamente más baratos. Pero, por ejemplo, hay cosas que nosotros no podemos inventarnos. No podemos inventarnos la fiscalidad para que ayude a que el consumidor se oriente a comprar un vehículo electrificado o un vehículo pesado. Que bueno, tiene que ser reciclado, puede ser un vehículo de hidrógeno, pues hay que animar a fiscalidad. Tampoco nosotros podemos poner la infraestructura de recarga, que es imprescindible, ¿no?, para alcanzar esos niveles de ambición tan elevados. En definitiva, este es un cambio social y le corresponde a toda la sociedad empujar. El sector, insisto, tenemos los vehículos, son unos vehículos excelentes, y animo a todo el mundo que pruebe un vehículo electrificado. Pero no, si estamos hablando de cambiar de una manera tan potente a 2035, hace falta hacer muchas más cosas al mismo tiempo, no solo fabricar los vehículos.
El famoso PERTE del vehículo eléctrico, 24.000 millones de euros, ¿están llegando? ¿O sabes si van a llegar?
Sí, llegar van a llegar, no cabe ninguna duda. Los procesos de adjudicación de fondos de esta magnitud no son fáciles desde el punto de vista administrativo. Tampoco es fácil montar proyectos de inversión tan ambiciosos. Nosotros de ANFAC sí valoramos muy positivamente que es el primer PERTE que se ha lanzado, el PERTE de vehículo eléctrico conectado. Están ya las propuestas encima de la mesa, se van a valorar y no cabe duda que a final de año, insisto, es un proceso complejo, se resolverá y empezará a llegar los fondos. Otra cosa distinta es que esto también nosotros de ANFAC nos gusta decir que es una estación más en el camino de la transición. No es para nada el punto final. O sea, lo que nos indica el ritmo que nos marca Bruselas, que además cada vez lo acelera más, pues es que hay que dedicar recursos de modo continuo a ese cambio. Y por tanto, hoy tenemos un PERTE, pero a veces PERTE seguimos necesitando empujar todo este cambio industrial.
Pero ese PERTE es dinero, ¿no? Os da un poquito de oxígeno, porque si nos fijamos en las ventas de coches en marzo y abril, no están yendo muy bien. ¿Qué es lo que está pasando?
El problema del mercado ahora mismo, pues como tantas otras cosas, es complicado de encontrar una única solución. Por un lado, sigue habiendo problema de falta de vehículos, en algunos casos, en algunos modelos, por ausencia de chips, fundamentalmente. Parece que esto se está ya normalizando, pero es verdad que todavía hay algunos modelos pues que tarda en proporcionarse y, por tanto, no se puede matricular, ¿no? También es cierto que la incertidumbre sobre el coste del combustible, tanto hidrocarburo como eléctrico, pues tampoco anima, ¿no?, la incertidumbre económica, aunque sí es verdad que nosotros lo que vemos es que hay una demanda. Hace 2 años que no se renueva el parque en serio, y hay una demanda deseosa de volver a adquirir vehículos. Esperamos sobre todo que al final de segundo semestre se normalice un poco el tema de la oferta, el tema de los chips y la disponibilidad mayor de vehículos.
Otra vez dependemos de la guerra y de cómo evolucionen las esperanzas, las perspectivas y la situación del mundo mundial. Y una última cuestión, José López Tafal. ¿Es una cuestión de cultura? Quiero decir, al final, el coche eléctrico no es una opción para la mayoría de los hogares en España y en el resto de Europa. ¿Es una cuestión de cultura inexorable y hay que garantizar que para entonces podremos irnos de aquí a Cádiz y volver con una carga lógica y sin tener que estar parando cada 100 kilómetros?
Yo personalmente creo que se mete de la presión unos cambios que llevan muchos años. Estamos hablando de 13 años. Sí, no es un problema de cultura. Hay problemas físicos. España es un país muy grande. La población está muy distribuida en puntos muy concretos. La gente no vive en viviendas normalmente, o se concentra en viviendas verticales y en muchas de ellas no tienen incluso garaje. Es decir, lo tenemos más difícil de punto de partida que otros países que también, por ejemplo, pues pueden dedicar más recursos públicos a no cobrar el IVA, por ejemplo, ¿no? Porque se lo pueden permitir sus cuentas. Igual nosotros no. No es un problema cultural. Ahora, yo soy optimista y creo que lo vamos a conseguir. Esto, de poco vale que nosotros pongamos los coches y los tengamos disponibles en los puntos de venta si luego el conjunto de la fiscalidad, el despliegue de infraestructura y sobre todo cómo nos coordinamos todo esto, pues se supone que es un objetivo común, pues no se pone en marcha. Entonces, no, culturalmente el español no creo que sea muy diferente a cualquier otro ciudadano europeo. Es mayor, tiene una alta sensibilidad medioambiental. El vehículo es bueno, el producto es bueno, pero es como la energía que comentabais antes. Las renovables hace 10 años, 15 años, eran costosas y ahora, sin embargo, ha evolucionado y lo vemos como una forma mucho más normal. Sin duda, dentro de 13 años cumpliré. Bueno. Y iremos por el camino haciendo, construyendo, ¿no?
Hablaremos antes de esos 13 años, pero seguimos en contacto.
Eso espero.
José López Tafal, director general de ANFAC. Gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Chao, chao.
Todos los martes hablamos de tecnología, hoy con un asunto que seguro te afecta de lleno. Pilar, ¿cuántos cargadores de móviles, tablets, cascos tienes en casa?
No me hables, no lo sé, multitud, aparecen por todos los sitios, sí, y además luego no sirven.
Que muchos son antiguos y ya, efectivamente, los tienes claro. Hechos una mierda. En fin, en teoría en 2024 se podrán cargar todos los dispositivos con un solo cable. Félix Palazuelos es colega, periodista experto en tecnología. Félix, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Oye, bien, disfrutando aquí el inicio del verano.
Del fresquito, ¿no? Bueno. Oye, Félix, ¿esto cómo se va a hacer? Quiero decir, yo tengo ahora mismo mi teléfono Samsung. Tengo una tablet que es de Apple. Tengo, en fin, otra de no me acuerdo muy bien qué. Son tres distintos. ¿Dónde se va a unificar? ¿En el, por así decirlo, en el agujerito del cacharro? ¿En el cable? ¿Dónde?
Eso es el agujerito. Vale. El objetivo de la Unión Europea, eso es como un objetivo más, en un espectro más amplio, lo que quiere es que tú no tengas que comprar un cargador para cada dispositivo. O sea, quieren cambiar la filosofía de cada aparato con su cargador. El objetivo es que el consumidor, con un único cargador, pueda cargar todos los dispositivos. Lo único que cambiará será que todos tendrán que tener el mismo conector por donde se mete el cable a los dispositivos.
Uh-huh. Félix, Félix, yo soy una ignorante en esto, pero te voy a leer la pregunta que no entiendo y de paso ya me la traduces. ¿El puerto de carga común será el USB tipo C? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cuántos tipos hay ahora mismo? A y B seguro, claro, porque si hablamos del C.
Claro, sí. Todo el conector, vamos, desde hace 20 años o así, es el USB que ha ido cambiando de forma. Hay uno más pequeño, uno más grande. A partir de ahora va a ser uno único, que es el C, y lo podemos identificar porque puede entrar por ambos sentidos. No es como estas clavijas que había en la cámara que tenías que acertar y eso. Es un poco más gordito, es redondeado las esquinas. Y bueno, aquí en los cables, si encaja, puede funcionar. Ya será más carga o menos, pero si encaja, funciona y no habría problema.
Una cosa que no entiendo, Félix. Esta orden o esa intención para el año 2024, ¿se entiende? Para todos los aparatos nuevos, es decir, para todos los que vayan saliendo. ¿Le van a decir a Samsung, a Apple o a los chinos, oye, pon el agujerito así, todos igual?
Claro, eso es, no va a ser de carácter retroactivo, obviamente.
Claro.
Y eso, tendría que se va a aprobar, dijo el Parlamento Europeo, después de verano, y a partir de ahí son 24 meses para los móviles, auriculares, etcétera, y 40 meses más para los portátiles. Y sí, va a ser que si quieres vender el teléfono en Europa, tiene que tener conector o ese.
O sea, que no afecta a los dispositivos que ya tenemos, que seguiremos teniendo, o sea, habrá que seguir comprando cables, ¿no?, si los perdemos, o sea, habrá cables para elegir durante un periodo transitorio.
Es más, la normativa llega como en un momento justo que estamos ya como todo estándar, casi todos los teléfonos Android tienen el cargador USB, todas las cámaras ya casi todas vienen con el USB tipo C, entonces como que llega un poco tarde esta normativa, porque encima va a haber 24 meses adicionales para adaptarse.
Si no se ha aprobado antes, ¿por qué es? ¿Por la resistencia de los fabricantes o porque cada país ha hecho lo que ha querido? Lo digo porque, claro, la Unión Europea se puede poner estupenda, pero ¿quién manda en Apple?
Claro, es que al fin y al cabo cada fabricante ha ido eligiendo el conector que a ellos más le convenía o a sus clientes. O sea, no es tanto un pensamiento de oh, qué mala es esta empresa que me quiere hacer comprar un cargador u otro. No, al final ha sido Apple, antes de salir este nuevo estándar, tenía un conector mejor que la competencia, entonces usaba el suyo propio. Y cuando ya salió el cable este USB-C hace unos años, todos los fabricantes han ido adaptándolo porque es objetivamente lo mejor y al final las empresas también quieren tener un estándar y que todo el mundo quiera el mejor conector. Entonces ahora mismo al que le va a afectar solamente es a Apple, que él tiene su conector propio, porque para ellos era válido, es el que usaban en los iPads y en todo, y ahora tendrá que cambiar.
Oye, Félix, ¿y esto cómo va a afectar a las empresas que fabrican cables? Porque yo imagino que hasta ahora había mucha diversificación, ¿no? Cuantos más aparatos salían al mercado, cada uno con su tipo de cable, entiendo que era más negocio para las empresas que los utilizaban y para las empresas que los fabricaban. Cuando tú fabricas el mismo tipo de cable, da igual la marca del dispositivo, pierdes negocio.
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, justamente a los fabricantes de cable los ayudará, porque ahora la Unión Europea exige que el cargador con el cable no venga en la caja del dispositivo. Entonces, tú ahora cuando compres un móvil, imagínate que es el primer móvil que compras, tendrías que comprar el cargador.
Aparte.
Entonces, sí que tal vez haya un repunte de cables y cargadores en Amazon o tiendas derivadas por eso, por esta razón.
¿Y todos los cables son iguales? O sea, ¿te cargan igual de rápido o te van a cargar igual de rápido, igual de bien? O sea, yo meto cables que igual no son el de la marca que te dicen este cable no sirve para este dispositivo.
Exacto. Este es un problema enorme que ha habido siempre y yo creo que siempre lo habrá. Porque ahora con esta normativa el problema es que te puedes comprar un teléfono, el último iPhone, de 1.000 euros que necesita que cargue muy rápido el cargador. Y antes el cargador que te venía con el iPhone era bueno, tenía un cable bueno y cargaba rápido. ¿Cuál es el problema? Que si tienes un cargador de los chinos de 5 euros, el iPhone te va a cargar lento. ¿Cómo sabe el consumidor si carga lento o rápido? Pues probando. Tiene especificaciones, etcétera, pero el consumidor va a estar confundido. Pues yo recomiendo comprar un buen cargador y luego ir cogiendo los cables que se necesiten.
Bueno.
Pero ahí el consumidor yo lo veo que puede que esté indefenso un poco.
Pues continuará. Esto me parece que no ha hecho más que empezar, menudo lío. Félix Palazuelos, colega, gracias por la asesoría. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Adiós, chao, chao.
Buenas noches.
Si no teníamos pocos cables, joder, imagínate ahora probando.
No, y ya verás, primero probando y segundo, cuando te has que enchufar el coche, madre mía, qué follón. Oye, Pilar, me quedan 4 minutos, pero quiero preguntarte, ¿cómo analizas todo el carajal con Argelia? Desde el punto de vista diplomático comercial, que la diplomacia tiene una pata económica fundamental. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, los empresarios, los pequeños empresarios, dejamos aparte el gas y los hidrocarburos, los pequeños empresarios que tienen comercio con Argelia, que es un comercio de unos 3.000 millones de euros al año, siguen preocupados, siguen sin poder hacer negocio con Argelia. Lo que les están transmitiendo desde el Ministerio de Exteriores es que tranquilidad, que le están dando un plazo a Argelia, que probablemente la semana que viene se normalizará, pero lo cierto
es que siguen extraordinariamente preocupados y que de momento Argelia está manteniendo esa ruptura de relaciones de amistad con España. Hoy veía en el diario Levante, creo que era, cómo, por ejemplo, hay personas que han llegado de forma ilegal a España de origen argelino, que habría que haber deportado, pero como no hay aviones entre España y Argelia, no se les puede deportar y por lo tanto no pueden seguir detenidos y tienen que retenidos y por lo tanto pues tienen que salir a la calle, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los problemas que está habiendo. Respecto de los hidrocarburos y del gas, hoy las gasistas, que hemos tenido que hablar con todas ellas por el tema este del tope del gas y de la luz, lo que expresan es máxima tranquilidad, están renegociando los precios van a tener una subida muy sustancial, ese 30% de gas que todavía compramos a Argelia, pero en ningún momento se va a parar el suministro. Todo el mundo dice que Argelia es un país fiable en cuanto a suministro y que otra cuestión será el precio. Una de las empresas me decía que la última vez que lo había renegociado fue hace 3 años. En aquellos momentos el precio del barril de petróleo estaba, creo recordar, entre 52 y $54 el barril. Por lo tanto, el precio del gas también estaba muy bajo. Claro, ahora lo estamos teniendo a 180 euros el megavatio hora, pues probablemente la subida de los contratos que se tienen que cerrar en el próximo mes y medio pues va a ser muy, muy alta.
Oye, y la última. ¿A ti te ha llegado más el rum-rum? ¿Te parece fiable, y me queda un minuto, que el precio de los carburantes, gasolina, gasoil, puede llegar a los 3 euros litro?
Mira, chico, yo creo que puede pasar cualquier cosa, porque todo lo que estamos viendo parece imposible en cualquier orden y resulta que pasa, ¿no? ¿Y puede llegar a los 3 euros? Sí. Era un precio altísimo en la crisis del 73, el barril de petróleo a $60, era altísimo. Creó una crisis que duró 10 años inflacionista, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede a partir de ahora. Desde luego, ningún instituto internacional, hoy hemos tenido los datos de la OCDE del primer trimestre de este año, ha caído el Producto Interior Bruto 9 décimas con respecto del último trimestre del año anterior. Eso es una... un parón muy serio para las 23 economías más grandes del mundo, ¿no?
Caramba.
Entonces puede pasar cualquier cosa.
Pues ojalá te equivoques, pero en fin.
Bueno, ojalá se equivoquen todos y que nosotros contemos buenas noticias. Que nos irá mejor a todos.
Mañana más. Pilar García de la Granja, gracias.
Disfruta del abanico.
Venga,
hasta mañana.
Adiós. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Todo sube en España. La gasolina está en 2,14. El diésel está en 2,4.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Toda la inversión extranjera potencialmente se retraiga.
Sube los alimentos. Sube la recaudación del Estado. Sube el miedo en la bolsa a un batacazo. Esto hacía 8 años que no pasaba. Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto. La decencia, el acierto, la...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro. Soy Procolor.
Soy pro. Soy pro. Soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.